La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Pues esta es la sintonía del 7 y medio, el espacio de taurino de Onda Madrid y del enfoque que ponemos en antena todos los viernes, Carmelo López y Javier Mardomingo, y quien les habla en este momento. Venía hoy por la tarde a la redacción, tenía las ventanillas del coche abierto y olía a primavera. Siempre que vuelo a primavera, que es una mezcla como a aire limpio y a hierba recién cortada, siempre pienso que es el olor de la fiesta, el olor de los toros, el olor de la primavera que anuncia los grandes festejos. Pero no, era una pura ensoñación. Aunque hay quien tiene la suerte de estar muy cerca de sitios sagrados y muy solemnes que tienen que ver con la tauromaquia. A ver, Carmelo López, buenas noches. Y Javier Mardomingo, buenas noches a los dos.
Buenas noches,
Félix.
¿Nos quieres dar envidia, Carmelo?
Félix, Javier, os voy a dar un poquito de envidia porque es un enorme placer saludaros y lo voy a decir despacito en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, porque mañana reaparece el equipo taurino de Telemadrid. Nos pueden seguir, ya lo saben, en directo desde las 6:10 de la tarde. Luego hablamos con todo el equipo, también con el maestro Palomar, Félix, pero el equipo de retransmisiones de Telemadrid vuelve a las andadas, vuelve los toros y va a ser en Sanlúcar de Barrameda con un madrileño muy especial que mucha gente piensa que no es madrileño porque su nombre artístico tiene otro gentilicio, que es el cordobés, Manuel Díaz, que reaparece, que ha dejado atrás una lesión de cadera importante y con un cartel que abre Enrique Ponce y que cierra Emilio de Justo. Así que sobran los comentarios, Félix, un cartelón.
Sobran los comentarios. ¿Qué quieres que te diga, querido? ¿Y qué te va a decir Mardomingo? Que no sé, ¿qué quieres que te diga yo? A ver, que me da mucha envidia. Mucha.
Hace fresquito.
Lo bien que estaríamos en Sanlúcar de Barrameda pasando el fin de semana, Félix. Qué maravilla.
En todos los sentidos. En la tauromaquia, en todos los sentidos.
Sí, bueno. Yo creo que iríamos a los toros, pero aprovecharíamos para hacer alguna cosita más. Da a mí la sensación.
Sí. Y no te has confesado.
Paseíto por la playa, una cervecita con 20, 25 grados. Bueno, joder, maravillas que se puede permitir Carmelo. Bueno,
voy a intentar dar un paseo langostino antes de volver. Eso me he propuesto.
Paseo langostino. Bueno, nos quieres traer y quieres compartir con nosotros unas declaraciones muy interesantes de Morante a Es Radio, ¿no? A la emisora Es Radio.
Así es, Félix, porque han traído mucha cola las declaraciones de Morante a Federico Jiménez Los Santos y a Andrés Amorós. El diestro de la Puebla cargó contra la Junta de Andalucía, contra la Fundación Toro de Lidia, contra las escuelas taurinas. Solamente le faltó atizarle a la pizza hawaiana y meterse con la piña. Atentos a lo que dijo sobre el toreo de José Tomás.
¿No tienes la idea, a propósito de lo que decías antes de las escuelas, no te parece que hay muchos toreros que llegan ya con la faena hecha antes del toro? Y que luego esa es la base de los grandes fracasos o de las grandes insignificancias. Es que, claro, tú no puedes ir con una faena hecha sin contar con el otro, ¿no?
Sí, pero desgraciadamente es lo que se suele ver, ¿no? Para eso hay que tener mucha voluntad y mucho valor de decir, no, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto y me da igual todo lo que sea. Por ejemplo, como lo de José Tomás, ¿no? Es una especie de, yo hago esto y me da igual todo lo que... Eso para mí, pues, bueno, no es torear.
No, es que no es lidiar, eso es otra cosa, sí.
Pero sí hace falta mucha voluntad y tener, estar dispuesto a que te coja. Pero para mí eso no significa el toreo, ¿no? El toreo es que el toro te pase cerca pero que no te coja, ¿no? Claro. Porque entonces es como que se rompe la obra. Claro. Pero bueno, sí es verdad que el público... la mayoría del público le conmueve ese morbo, ¿no? De que si lo va a coger, no lo va a coger.
Bueno, eso es al público que no le gustan los toros. Que lo que le gusta es el morbo.
Bueno, sí, pero de todo también se vive, ¿no? O sea, la fiesta
muy bien,
de los aficionados buenos, pues es difícil de mantenerla. Ahí habemos poquito, ¿no?
Pues me estoy quedando ojiplático, Javier y Carmelo. Yo por Morante tengo la simpatía justa, esa es la verdad, en todos los sentidos. Pero escuchar que habemos pocos y que lo de Tomás no es torear, pues me quedo absolutamente anonadado, vamos.
No es para menos,
yo
¿verdad,
creo,
Javier?
Félix, que deja el titular, y el titular es... más potente no puede ser el titular. Para mí eso, para mí lo que hace José Tomás no es torear. Es un titular de bandera. Entiendo en cierta parte a lo que él se refiere desde el punto de vista de la tauromaquia que tiene Morante. Lo que pasa es que, claro, las palabras quedan ahí y quedan grabadas y quedan, han quedado escritas en todos los medios. ¿Sabes cómo se resuelve esto? Que lo hablábamos Carmelo y yo el otro día. Con un mano a mano Morante José Tomás en las ventas, y nos dejamos de líos.
Eso no lo vamos a ver. Lamentablemente, si estuviéramos en la España de 1920, a lo mejor lo veríamos entre las dos grandes. Pero en todo caso, cuando habla del morbo, a mí el morbo no me interesa para nada en la vida. Pero el morbo en la tauromaquia es el peligro. Y efectivamente, porque hay peligro entre la relación que pueden establecer el toro y el ser humano, por eso hay tauromaquia y hay lidia y hay espectáculo y hay arte, y hay arte. Si no hubiera eso, la verdad es que uno podría ir a ver a una, no sé, una partida de billar y punto, y se acabó la historia, nada más, ¿no?
Sí. Y por eso José Tomás, cuando va a la Plaza México, mete 50.000 personas en la Plaza México, entre otras cosas.
¿Qué decías, Carmelo?
Que Morante busca el penalti, va a buscar el contacto, porque evidentemente hemos visto a José Tomás lidiar, no solamente torear, lidiar, que es entender, analizar el comportamiento del toro y hacerle todo lo que se le haga para que mejore, ¿no? Creo que de alguna forma es un intento, es de ese carácter provocador de Morante, de esa libertad extrema, y sí que me recuerda cuando leo a partidarios de Morante y de José Tomás discutiendo en las redes sociales a esos tiempos dorados del belmontismo y el gallismo. Nada que ver con la realidad. Ojalá, como decía Javier, lo puedan dirimir sobre el ruedo de una plaza de toros. El último, por cierto, fue en el puerto de Santa María y no fue demasiado bien para Morante. A ver si en ese partido de vuelta hipotético pudiera, la verdad, demostrar el gran torero que es, Félix. Pero a veces es verdad que a los artistas pues nos gusta verlos hacer lo que mejor saben, y en este caso, pues lo que mejor sabe hacer Morante es torear. Luego opinar, pues ahí tropieza más que en el ruedo.
Ya, belmontismo y gallismo es otra época. Ahora las cuitas entre los grandes se discuten en Twitter, y además no ellos, sino la afición. Bueno, creo que tenemos esperando en puertas para hacer el pasillo a un grande de la tauromaquia. A ver, Carmelo, ¿quién dices que está a punto de reaparecer?
Hemos seguido su recuperación y ya tenemos la buena noticia de que Gonzalo Caballero va a anunciar su vuelta a los ruedos. Félix, han pasado ya 18 meses desde aquella cornada en las ventas. Fue una de las más duras de los últimos tiempos y estuvo a punto de acabar con su vida. Tiene una cicatriz XXL, te lo puedo decir porque la he visto, en la pierna izquierda, pero nada puede con sus ganas de volver a estar delante del toro. Va a ser el próximo 29 de mayo en la plaza cubierta de Navalcarnero, mano a mano con Enrique Ponce y toros de Juan Pedro Domecq. Un cartel de campanillas para el retorno de Gonzalo Caballero, que nos está escuchando.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
Buenas Hola, noches. Mucho gusto saludar de nuevo.
Buenas noches. Muy bien, estamos encantados de escucharte y estaremos todavía mucho más encantados el día que te vamos a torear. Por cierto, que el día 20 de abril das una rueda de prensa, ¿no?, para presentar tu reaparición, ¿no?
Pues sí, bueno, era la presentación del cartel y aquí, como en el toreo no hay secretos, se ha filtrado antes de tiempo y bueno, ya lo habéis podido anunciar y la verdad que estoy muy muy contento y muy ilusionado, ¿no? Pues un poco lo que es para un torero después de tanto tiempo como volver a nacer, ¿no? Volver a vivir.
Oye, Gonzalo, después de ese contratiempo, de esa cicatriz XXL que decía Carmelo López, ¿reaparece un torero y un hombre distinto?
Pues sí, indudablemente, si un hecho así, en el que estás 9 minutos muerto y tanto tiempo luchando contra tu propio cuerpo, contra tu mente y en el cajón de la soledad y del olvido, si eso no te cambia, pues creo que estás vacío por dentro, ¿no? Y indudablemente que todo esto me ha cambiado por completo, me ha hecho madurar y crecer mucho como persona y sobre todo ya un poco enfocado a cuando vuelva la cara del toro, creo que estoy aquí de prestado, ¿no? Que prácticamente toda la sangre que tengo no me pertenece. Después son transfusiones de 11 o 12 bolsas las que me metieron en la Plaza de Toros de las Ventas, así que cuando uno no tiene nada que perder, creo que está en una posición mejor, ¿no?, que la que estaba antes.
Gonzalo, el día 20 vas a anunciar, lógicamente, el cartel, que ya lo sabemos, pero creo que es una fecha que la estás guardando de forma muy especial y que tienes alguna que otra sorpresa preparada para la afición. ¿Algo que se pueda contar, Gonzalo?
Bueno, era un poco pues eso, dar una rueda de prensa, presentar que voy a volver a los ruedos, presentar el cartel. Es un orgullo que vaya a estar el maestro Enrique Ponce, ¿no? Creo que la gran figura del toreo que hay hoy en día. Y bueno, la verdad que se ha preparado un acto con mucho cariño, me lo están preparando con un poco pues dándole categoría a todo lo que ha ocurrido. Puedo adelantar que lo va a presentar Pepe Ribagorda, que es un periodista al que yo creo que todos admiramos mucho. Y bueno, habrá invitados que nos van a arropar y un poco pues darle el caché y la categoría que el toreo merece, ¿no?
Uh-huh. Mar Domingo.
Gonzalo, ¿por qué los Peaky Blinders?
Bueno, un poco pues creo que quien haya visto la serie, ¿no? Ese espíritu rebelde, ¿no? Canalla, que...
Sí.
De aquel que no puede, que son un poco ingobernables y un poco pues como lo que decía antes, gente que lo tenía todo perdido y que con perdón de la palabra, con sus cojones consigue mandar, ¿no? Y un poco pues me sentí identificado y con esa personalidad creo que estoy muy orgulloso de la repercusión que ha tenido ese spot, ¿no?
Uh-huh. Oye, Gonzalo, te voy a preguntar por una cosa que seguramente te la van a preguntar en la rueda de prensa, estoy casi convencido, del próximo día 20, y así nos adelantamos. Yo te lo voy a preguntar más suavemente. ¿Te gusta José Tomás?
¿Como torero o como aficionado?
Como torero.
Como torero, te digo que cualquiera que se haya puesto delante de un toro, lo que hace el maestro es inhumano, ¿no? Mi padre, me acuerdo cuando yo era pequeño, siempre que hablaba de él se refería como el inhumano, y cuando me puse por primera vez delante de un toro entendí un poco el por qué le llamaba así, ¿no? Creo que lo que hace el maestro está más cerca de lo sobrenatural que de lo terrenal.
Bueno, pero es torear, ¿no? Lo que hace Tomás es torear.
Hombre, indudablemente, ¿no? Bien. Si no, no se llenarían las plazas de toros ni la gente haría kilómetros y kilómetros por verle, ¿no?
Bueno, has visto Carmelo y Javier, qué forma elegante de preguntar sin nombrar a Morante, ¿no?
Sí.
¿Eh?
Sí.
Mucho.
Le van a preguntar a Gonzalo, le van a preguntar a Gonzalo el día 20, estoy convencido.
Yo me he quedado con las ganas de saber qué piensa Gonzalo de José Tomás como aficionado, porque ha dicho la opinión como torero, pero como aficionado, sí. Gonzalo, que también lo eres, ¿qué piensas de él?
Pues con responderte que el regalo que le hice a mis padres de Navidad de el 2016, creo que fue... que fueron las últimas navidades de mi padre, le regalé un viaje a... o el 2015, no recuerdo bien, le regalé un viaje a la México para ir a verle toreas en la México. No sé qué otro torero es capaz de hacerte coger un avión 12 horas de ida y 12 horas de vuelta para verle delante de un toro, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí reside su grandeza.
Claro. Fíjate qué regalo de tus padres, qué maravilla.
Menudo regalo.
Para ver al, como dice tu padre, al inhumano. Bueno, oye, Gonzalo, una cuestión ya en términos generales. ¿Crees que una vez que poco a poco vayamos normalizando y saliendo de la pandemia, nos vamos a reencontrar y vamos a normalizar el mundo de los toros o saldremos tocados todos? Afición, ganaderos, empresarios, toreros, ¿qué crees?
Hombre, yo por un poco lo que percibo y ahora cuando he anunciado mi vuelta... mensajes que recibo de la afición es que todo el mundo está deseando que vuelvan los toros, ¿no? Y yo creo que los toreros, por lo menos en mi caso, que no he podido torear el año pasado por lo que ocurrió, si cabe, lo que estoy viendo en el campo es que tienes un punto de entrega mayor si cabe, ¿no? Creo que todos estamos deseando volver a sentir, a volver a vivir, encontrarnos en una plaza de toros y ojalá que la situación vaya mejorando y podamos juntarnos donde más nos gusta, ¿no? En las plazas de toros.
Bueno, a ver si es verdad y tenemos pronto torear. Gonzalo, caballero, qué gusto hablar contigo aquí, qué gusto escucharte. pero mayor será el día en que te podamos ver vestido de luces ante un burel, ante un toro. Un abrazo muy fuerte, torero.
Muchas gracias y me hacéis sentir muy bien cuando hablo con vosotros y os espero el día 29 de mayo.
Eso es, mucho ánimo.
Ahí torero, estaremos, abrazo. Gonzalo.
Venga, hasta luego. Hasta luego.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, correría
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o entra en INE.es. Para poder ejercer tu derecho al voto con total seguridad, se recomienda llevar el voto desde casa y seguir todas las recomendaciones sanitarias. Comunidad de Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. On the road again.
Hay que ver cómo es Carmelo López, que es el que nos hace el guión y el que nos hace la producción y selección musical. On the Road Again, otra vez en la carretera, uno de los temazos de Willie Nelson, que viene a propósito de lo que vamos a, en fin, hablar ahora aquí en el 7 y medio. Otra vez en la carretera, el equipo de retransmisiones taurinas de Telemadrid. Estarás contento, Carmelo, estarás contento, ¿no? Estarás
contento. Muy contento,
hombre,
Félix.
Claro, ya lo creo yo. Y Chapu y, lo que y es Palomar, la vida, ¿eh? Insisto, ya lo creo yo, claro, claro, claro.
Además de compañeros, son amigos ya, de hace mucho tiempo, y lo que es la vida, que Gonzalo Caballero fue el protagonista de nuestra última retransmisión, que ¿Así? Fue un 12 de octubre de 2019, nos quedamos en vilo con esa tremenda jornada, y hemos hablado con él justo antes de anunciar que Telemadrid vuelve, y será el sábado 17, mañana mismo, desde Sanlúcar de Barrameda, con un madrileño que reaparece, que es Manuel Díaz, el cordobés, y con un cartel que tiene toros de Juan Pedro Domecq, que está abierto e iniciado por el torero de más alternativa, que es Enrique Ponce, y cerrado por Emilio de Justo Félix, que es un torero para echar gasolina y para viajar a donde sea que toree.
Bueno, me imagino a Chapu y a José Luis Palomar y a Sixto Naranjo con los ojos chiribitas, ¿no? Con el cristalín en el ojo ahí diciendo, bueno, qué alegría que llegue la hora y quién pudiera estar en el puesto de uno de los tres. Chapu, buenas noches, Chapu, Palomar, Sixto, bienvenidos a Onda Madrid. Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Qué maravilla, ¿no? Qué alegría que vuelven los toros, ¿no? Y que lo podamos decir de esta manera, los toros a Telemadrid. Chapu.
Bueno, yo estoy encantadísimo, la verdad, de volver a la plaza, de volver a vivir en una plaza de toros y de volver a contarlo, además, ¿no? De contarlo en Telemadrid, un cartel tan especial después de tanto tiempo, es emocionante y va a ser una tarde muy emocionante por muchas cosas, pero yo estoy muy contento de que vuelvan los toros, que vuelvan los toros a televisión. Y la magia de contar lo que pasa en el ruedo, ¿no? Que es al fin y al cabo contar la vida.
Ya. José Luis Palomar, ¿qué nos hemos dejado en el último año? ¿Qué nos hemos dejado en este último año dramático de la pandemia que haya afectado, cambiado, modificado el mundo de los toros?
Hola, hombre, pues muchas cosas y sobre todo yo creo que es un paréntesis en un antes y un después de lo que tiene y debe de ser la tauromaquia, ¿no? Con las bases fundamentales de la emoción, del arte y del respeto a las bases de la tauromaquia, pero la fiesta de los toros no puede seguir como antes de la pandemia. Debe de cambiar por el bien de la fiesta, el bien de todos los integrantes y por el bien de la continuidad para que esto tenga un futuro a largo plazo, no solamente de una temporada, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un momento vital para la fiesta de los toros. Ya.
Entra el quite, insisto, ¿en qué tiene que cambiar lo que nos dice el maestro Palomar? ¿En qué tiene que cambiar? Insisto.
Pues prepararos porque nos podemos estar aquí hasta...
Bueno, hombre, capacidad de síntesis. Como los buenos periodistas.
Bueno, pues, obviamente el sector tiene ante sí una oportunidad, no sé si la aprovechará o no, sobre todo en su relación con las administraciones, ¿no? Tenemos que quitarnos muchos complejos, tenemos que intentar involucrar a muchas administraciones para que vean a la tauromaquia como lo que es una representación cultural muy española y que nos representa más allá de nuestras fronteras. Tiene que, también de puertas para dentro del sector, tiene que intentar dotar de unas bases que permita que los espectáculos taurinos tengan una viabilidad económica que, como decía el maestro Palomar, hagan pues que tenga esa viabilidad futura la fiesta de los toros. Y luego, bueno, pues los protagonistas tienen ante sí la oportunidad de volver a reivindicarse donde tienen que hacerlo, ¿no? Que es en el ruedo.
Uh-huh. Carmelo, Javier.
Compañeros, buenas noches. Llevo toda la semana pensando en qué pensará el maestro Palomar de lo que ha dicho Morante. No sé si esperar a la retransmisión para que se lo pregunte Sixto o directamente preguntarle al maestro. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Carmelo. Hombre, algunas veces yo creo que es mejor estarse callado, ¿no? Porque lo que no se puede hacer en estos momentos es poner palitos en la rueda, ¿no? Y yo creo que no estuvo muy acertado bajo mi punto de vista.
Javier.
Pues nada, Félix, que yo solo quería saludar a los tres, que como decía Carmelo, yo estoy aquí de oyente ya, o sea, os lo digo, escuchándoos a los tres, que son compañeros y además son amigos, tengo unas ganas tremendas de escucharles el sábado desde Sanlúcar y nada, que un abrazo para los tres y que me quedo de oyente. Bueno. Y que yo creo que esta sí que es una tertulia que hay que repetir y que hay que pedir de una vez la ampliación del horario del 7:30 para hacer una tertulia de vez en cuando con Sixto, con Chapu y con Palomar y que nos den una hora de programa. O sea, ya está bien.
De todas formas, lo que sí vamos a decir es que es un gusto saber que los toros vuelven, que vuelven a una televisión pública como Telemadrid, que a pesar de que están siendo muy castigados otras televisiones, incluso televisiones públicas, y no diré más, que es la de todos. Aquí hay un rincón para la tauromaquia y además para el que quiera aprender también viendo y escuchando a Chapu, a José Luis y a Sisto. Es un lujo teneros. Y yo ya he puesto mi silla enfrente de la televisión, un pedazo de televisión enorme que tengo en casa, para ver los toros bien realizados desde una pantalla de Telemadrid. Así que, bueno, pues ahí estaremos, ¿no?
Fíjate, Carmelo, lo que han conseguido, Félix, que el sábado empieza la campaña electoral y ha pasado completamente a un segundo plano. Lo importante de hace un par de días es que vuelven los toros
a
Telemadrid.
Mira, la gente, si es por ganas, la gente tiene mucho más ganas de ver toros que asistir a la campaña electoral, que ya está muy agotada.
Agotada. Hay muchos cuernos también en la campaña.
Muchos. Sí. Mucho burel, burriciego, mucho, sí.
Van haciendo hilos, sí.
No, pero como decía Félix, también un poquito reivindicar, ¿no? La apuesta de la televisión y la radio pública madrileña por la fiesta de los toros. El año pasado, obviamente, bueno, pues supuso un parón obligado, pero bueno, ahí se ha mantenido Carmelo con la información en los servicios informativos, vuestra aportación importantísima en este 7.5 en Onda Madrid, y bueno, pues retomar, ¿no?, estas retransmisiones taurinas para que la fiesta de los toros tenga su hueco y su momento, su tiempo, como cualquier otro espectáculo.
Bueno, yo os agradezco además efectivamente el esfuerzo, la retransmisión, la sabiduría de Palomar, lo que uno aprende además escuchando
mucho, muchísimo,
es verdad.
Con Palomar muchísimo.
No, es que, hombre, claro, es que se aprende de quien sabe lo que es esto, claro. Efectivamente. Claro.
Además, me han dicho que el maestro se ha ablandado en este periodo. Me han dicho.
Bueno,
maestro...
Ya veremos. Pero yo quiero recordar algo también que tiene que ver con lo que va a pasar en las pantallas de Telemadrid con otro cordobés, que sucedió con otro cordobés, que no era este Manuel Díaz, que era Manuel Benítez. Y fue en 1964 la confirmación de alternativa del cordobés padre, que se dio en televisión, que pasó a la historia de la televisión, que lo vieron 20 millones de personas en España y que estaba la gente delante de las tiendas de televisores, porque entonces no todo el mundo tenía un televisor,
claro,
¿no?
Claro.
O sea que...
Chapu, perdona que te corte, yo era uno de esos niños que veía esa televisión.
Fíjate.
Maravilla, maestro.
Y fue uno de los enganches fuertes esa época de la televisión para que mi generación, incluso yo, le prestara atención a los toros. Fíjate si claro. Era importante y es importante la televisión.
Pues José Luis Palomar, me imagino que dentro de algunos lustros alguien dirá lo mismo. Yo escuchaba a Paulaza, a Naranjo, y escuchaba a Palomar, que era torero, y que seguía siendo torero incluso cuando retransmitía y comentaba las corridas. Mañana estaremos como devotos frente a la televisión, viendo la retransmisión y escuchando el verbo de los tres. Chapu, José, José Luis, insisto, un abrazo muy fuerte y ya nos veremos un día por aquí.
Un abrazo, estupendo.
Hasta mañana.
Un abrazo enorme a todos.
Adiós, hasta luego, amigos. Hasta luego. Bueno, ¿qué tenemos para despedirnos, Carmelo? ¿Qué tenemos?
Bueno, Félix, terminamos la Semana Fantástica de Morante, que la podemos llamar así ya oficialmente, porque nos ha dejado esta anécdota para cerrar. Le preguntaba a Federico Jiménez Los Santos sobre matar miuras en Sevilla, y el maestro de la Puebla del Río hace una pequeña precisión.
En mi pueblo...
Bueno, eso de ver matar miuras, eso...
Tiene su...
El paseillo lo aseguro.
Intrisión.
Lo demás...
lo hace el miura y la gaita.
Bueno, hasta sincero. El paseillo lo hace, lo demás ya veremos. Queridos, Mar Domingo, don Javier y López, don Carmelo, hasta el próximo viernes, que tengáis un buen fin de semana. Y mañana estaremos, como digo, además, con mucho cariño y veneración y con muchas ganas delante de la pantalla de Telemadrid, viendo esa corrida. Así que a ver si vemos un buen festejo, Carmelo.
Yo creo que sí, a las 6:10 desde Sanlúcar, en directo en Telemadrid. Una tarde de toros, nunca se sabe cómo va a salir, nunca se sabe lo que va a pasar, y ese precisamente es su mayor atractivo.
Cuídate, Félix, ahí nos vemos. Cuídate con la ruta del langostino y con otras rutas que no quiero nombrar, ¿vale?
Tomo nota. Buenas noches, Félix.
Buenas noches, hasta luego, amigos.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los toros, este espacio, 7 y medio, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín, con la última hora, la información.
Y todo en un viernes en el que España ha registrado 99 muertes por coronavirus en las últimas horas, sube la incidencia a 10 puntos hasta los 213 casos por 100.000 habitantes, con comunidades que están muy por encima como Madrid con 372, nos supera País Vasco con 375 o Navarra con 443. Aquí en nuestra comunidad preocupa la situación de las UCIs con 523 enfermos en las unidades de cuidados intensivos, 15 más que ayer. En cuanto a la vacunación, hoy el Gobierno regional avisaba, si no llegan más vacunas, se verán obligados a cerrar los centros de vacunación masiva.
No tenemos información de otras vacunas disponibles más allá de las 157.900 que nos ha confirmado Pfizer. Si no tengo vacunas, no tiene sentido que tenga un dispositivo organizado, con lo que se supone de personal en los centros de vacunación masiva, y entonces pues, nos llevará con todo el dolor de nuestro corazón a parar la vacunación.
Es Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública, que también ha anunciado hoy que a partir de la semana que viene se podrá pedir cita previa para vacunarse. A partir del martes, en concreto, los madrileños mayores de 75 años y hasta 79 pueden contactar por teléfono con su centro de salud y se va a activar una locución en la que les van a informar que pulsando el 0, bien en el teclado o verbalmente, les van a dar cita previa para recibir la vacuna de Pfizer, que es la que se está administrando para estas edades. Esta es una opción, pero pueden, como hasta ahora, esperar a que les convoquen por SMS. Y ante la falta de vacunas, a la que hacía antes referencia a Zapatero, hoy la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso proponía a las empresas comprar vacunas para sus empleados.
Yo no veo mal que las empresas fuera de España, en los mercados, no en detrimento de la sanidad pública española, que conste, empiecen ya a comprar vacunas.
El Ministerio de Sanidad ha respondido a la propuesta de Ayuso que en ningún caso ha considerado esta posibilidad y subraya la importancia de la compra centralizada en la Unión Europea. Y en cuanto a las zonas básicas de salud, a partir del lunes 17 tendrán limitaciones de movilidad y 3 localidades al completo. Detalles con Paloma Nolasco.
En la capital, zona básica de Castelló, en el distrito de Salamanca, y Eloy Gonzalo, en Chamberí. Además, el municipio de Majadahonda, como detalla la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
De manera que, como ya la zona básica de Valle de Oliva, de la Oliva, en Majadahonda, estaba perimetrada, se le estaban aplicando restricciones de movilidad, quedaría restringida las entradas y salidas al municipio completo de Majadahonda.
En total, 17 zonas básicas de salud y 3 localidades. Se mantienen las aplicadas desde este lunes en Villanueva del Pardillo, Princesa y Barcelona en Móstoles, Villa de Vallecas, Quinta de los Molinos, Barajas, Silvano y Manzanares el Real. También 7 días adicionales para Las Margaritas en Getafe, San Fernando de Henares, Las Rejas, Chopera, Virgen de Begoña y Valdebernardo.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que va a plantar árboles de manera masiva después del verano para recuperar todo lo que se perdió tras el paso de Filomena, que causó daños en 800.000 árboles solo en la capital. Informa Mar García.
7 sabios del arbolado, expertos en arquitectura, paisajes, montes forestales o jardines, van a poner nombre a las especies que deben replantarse en la capital. Lo explica el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
800.000 árboles se vieron afectados y, por tanto, requiere una planificación y una estrategia mucho más global de cómo deben ser las especies que volvamos a reforestar, de qué modo, de qué manera, cuándo y dónde.
Porque si algo nos ha demostrado el paso de Filomena es que no todas las especies de árboles aguantan igual las condiciones extremas del clima de una ciudad como Madrid. Después del verano se va a empezar a replantar. Antes vamos a conocer el informe de estos expertos.
Esta estrategia de reforestación pretendemos presentarla a lo largo del mes de junio y julio y ponerla en marcha a la vuelta del verano, de tal manera que podamos recuperar cuanto antes ese patrimonio verde que se vio dañado.
Consejo asesor que va a decidir sobre arbolado de alineación, el viario, la jardinería y las plantaciones en las redes supramunicipales.
4 minutos pasan de las 10 de la noche, comienzan ahora las 5 letras.
Después de una semana movida, movidita, con la cosa de la política como siempre, pues llegamos a esta isla que es un pequeño relax de tranquilidad, de emociones, de ganas de compartir, y de transmitir por la radio el mejor rollo posible con tres de los grandes de la radio. De la radio que mira directamente al fin de semana y que quiere estar con ustedes pues cerca para aconsejarles, para darle opciones, pistas, oportunidades, para abrir caminos y veredas. Bien sea un libro, bien sea un poema, bien sea una música, bien sea un compositor, bien sea un cantante, bien sea un plato, bien sea un vino, bien sea una serie o quizá una película. Aquí estamos en las cinco letras, la última hora del enfoque con Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez Lafuente. Bueno, Carlos Maribona, buenas noches.
Buenas noches.
¿Los días del fin de semana para ti se presentan como días de vino y rosa o más tranquilos, pues, más relajados?
Sí,
más,
no, sí. Si hace bueno, que parece que sí, que vamos a tener un fin de semana bueno, se presenta muy agradable, de terrazas, de compartir, de charlas, de sobremesas. Uh-huh.
Y para ti, Rodríguez Lafuente, ¿cómo se presenta el fin de semana? ¿También tranquilo y con alguna emoción?
Pues sí, tranquilo. Bastante tranquilo.
Sí.
A la espera, nada más.
A la espera. A la espera de que pase el fin de semana.
Sí, exacto. A la espera de que pase el fin de semana.
Y Elena Cortés, ¿qué tal? Elena, buenas noches. Para ti el fin de semana, ¿qué tal? ¿Se presenta bien?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, confinado, que mi barrio lleva un par de semanas ya bajo zona básica confinada, o sea que bueno, tranquilo, sí.
Pero tú no estabas confinada en la redacción de ABC, ¿no? O sales de
no
vez
acabo,
en cuando,
¿no? Paso de un confinamiento a otro.
Sí, ¿verdad? Bueno, señores y señores, pues las cinco letras. Enseguida vamos desgranando poco a poco el guión de esta jornada de viernes, esta última hora de la noche en esta semana inquietante que ha pasado por fin, aunque vendrán otras y desde luego no van a ser mejores. Hay un invitado, como siempre, que pone la música, aunque hoy ya les adelanto que la música viene de un cantautor del siglo XXI, uno de los grandes de la música de autor y del pop español, que es Quique González. Pero también vamos a retroceder a la música de los años 30 del siglo pasado, con uno de los grandes de la música clásica, que fue Béla Bartók. Pero eso se lo contaremos un poquito más tarde. Quique González en el arranque de las cinco letras.
Charo, no sé lo que viste en mí. Fumo el verano en las 6:34, son días así. Charo, sigues viviendo aquí. Me hubiera pegado con todos por ti. Charo, no sé lo que viste en mí. He pensado en llamarte al pasar la asturiana de Zinc.
Claro, te acuerdas de mí por fin. Trabajo en el Shadows, ahuyento a los gallos, escucho a los si lo hubiera logrado sin ti. Claro, te acuerdas de mí por fin. He pensado en llamarte mil veces, ya sabes que sí.
En las cinco letras, Quique González, prólogo de lo que va a ser un programa de radio que va a mirar hoy directamente a los libros, más que a los libros, a las biografías de, como digo, de uno de los grandes de la música clásica de comienzos, bueno, años 30 más o menos, del siglo pasado, del siglo XX. Pero ahora vamos a ir antes a un restaurante, porque antes de arrancar con tiempo de entrevista, Maribuena, vamos de tu mano a un restaurante que además nos llevas a un restaurante italiano hoy, ¿no? Creo, ¿no?
Pues sí, os llevo al que para mí es la mejor trattoria italiana de Madrid, que por lo menos desde luego sus pizzas son difícilmente igualables. O sea, en Madrid hay buenos sitios al que hacen buena pizza, pero como esta casa que se llama Trattoria Manzoni. Trattoria Manzoni es noticia porque después de muchísimos años en Beretón de los Herreros, en un local muy pequeñito, muy, muy angosto, muy incómodo, pues se acaba de trasladar hace unos días a un local estupendo en la calle Rosario Pino, donde tienen amplitud de comedor, amplitud de cocina y donde siguen haciendo las mejores pizzas. El pizzero es y copropietario es Alberto Carta, que es un señor que nació en la Cerdeña, pero que luego estuvo muchos años haciendo pizzas en el norte de Italia, al lado del lago Como. Allí se hizo muy famoso y que llegó a España como hace 10 años, y desde entonces pues la verdad es que tenemos la enorme suerte de poder probar sus pizzas, ¿no? No son pizzas napolitanas, son las pizzas del norte de Italia, que hemos comentado alguna vez, que son de masa muy fina, pero la masa es espectacular. O sea, es de esas masas que por la tarde no te dan ninguna pesadez, ligeras, porque las hace con masa madre, porque las tiene más de 48 horas fermentando, y que son maravillosas. Y luego todo lo que le ponga encima está bueno. Bueno, pues es un sitio, ya te digo, pizza sobre todo, pero la pasta no le va a la zaga, y luego tiene otra serie de cosas, traen embutidos italianos que están muy bien, tiene unos canolos sicilianos espectacularmente buenos, y la verdad es que se disfruta mucho. Es un sitio, yo he comido esta semana allí y lo he disfrutado muchísimo cada vez que voy, y encima con unos precios que para lo que es Madrid ahora mismo pues están... más que asequibles.
Muchas veces me pregunto, Maribuena, cómo siendo la pizza algo en principio más bien simple, porque es una masa y lo que le quieras poner después, es tan difícil a veces comer buenas pizzas en Madrid, porque en fin, me imagino que en Trattoria Manzoni, si tú lo dices, pues estoy convencido que son maravillosas y habrá que ir. Pero mira que hay sitios donde lo que te ponen, dicen que es pizza porque se parece a una pizza, pero no por otra cosa, ¿no? Y sobre todo porque las masas son malas y muy pesadas muchas veces.
Claro, pero fíjate, Félix, que esto pasa un poco con el pan. O sea, el pan en Madrid, hay miles de panaderías, y cuántas panaderías de verdad buenas donde encuentras ese pan que te dura 4 o 5 días, donde puedes, que tiene la corteza crujiente y la miga con ese ojo grande que demuestra que está bien hecho. ¿Cuántas encuentras? Pues con la pizza pasa un poco lo mismo. Al fin y al cabo, la pizza es una masa que hay que trabajarla, y cuanto mejor la trabajes y cuanta más experiencia tengas, y en este caso, ya te digo, Alberto Carta es un pizzero que lleva más de 40 años trabajando masas y experimentando con ellas, pues al final consigues unos puntos que no consigue el normal, ¿no? La pizzería normal.
Tú, Elena, de pizzas vas bien, ¿no? Supongo.
Sí, 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 me gustan mucho. Aunque tengo que reconocer que no siempre las tomo tan buenas como debería, pero pero sí, me gustan mucho.
Sí. Sí, sí. Tú, Fernando, eres más clásico.
Y caseras no me salen mal, ¿eh?
No, bueno.
Ahí va. Has creado un reto aquí. Acabas de crear un reto, Elena. Tenemos que ir a probar tu pizza.
Ahora es buena masa, imagino, ¿no?
¿Ya? Bueno, la masa la hace la máquina y yo me encargo del relleno.
Bueno, ¿qué tal te llevas
vamos
tú con la,
el truco,
con
vamos
la
a
comida?
El truco.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal te llevas tú con la comida italiana, Fernando?
A mí me gusta muchísimo, muchísimo. Y siempre tomo nota he tomado buena nota de esta trattoria. Y cuando puedo, pues a mí la pizza me encanta. Si está bien hecha. Comía buenas pizzas en Buenos Aires. Incluso allí empezaron con los de Pizza Cero, me parece, que vinieron después a Madrid. Pero sí. Han desaparecido, ¿no, Carlos?
Desaparecido, sí. Pero bueno, claro. Los argentinos son los mayores adoradores de la pizza del mundo, efectivamente. Que allí lo llaman pizza, con C, pizza.
Sí, exacto.
Pero bueno, les encanta la pizza. Los argentinos ya sabes que son muy pro-italianos, ¿no? Y entonces,
sí, bueno, claro.
Todo lo que viene de Italia les apasiona. Y las mejores pizzas del mundo probablemente fuera de Italia se comen en Buenos Aires.
Yo creo que en Buenos Aires,
en Argentina. Sí.
Sí, sin duda. Sino, sin duda. Y la pasta, los sorrentinos, por ejemplo, que comí en Mar del Plata, que los mejores sorrentinos que he comido, o sea que me gusta mucho la pizza, o sea que me...
Yo voy a un sitio en Madrid que me recomendó Maribona en este programa, creo que en otra emisora de radio, sí, seguro, y ya me he hecho asiduo de Casa Marco, que es una trattoria que está en Gaztambide, en la calle Gaztambide, ya más pegando a Alberto Aguilera, que es uno de los grandes italianos aquí en Madrid, ¿no?
Es que Marco Di Tullio, además, probablemente es la mejor pasta de Madrid. O sea, la de esta de Manzoni es muy buena, pero Manzoni es mejor la pizza que la pasta. O sea, la pasta, efectivamente, Marco la hace mejor todavía. Uh-huh. Porque es un cocinerazo italiano con un nivelón. Y la verdad es que es un sitio ahí que sobrevive. Fíjate, no se habla mucho de él. Es poco mediático, pero es un sitio, es un refugio, ¿no? Uh-huh. Que es bueno para perderte cuando quieres de verdad un buen plato de pasta. Es el sitio perfecto.
Bueno, Elena, la serie de... que propone las cinco letras para este fin de semana. Imagino que es serie que ya podremos ver y que se ha estrenado. ¿Qué traes debajo del brazo?
Sí, hoy traigo serie y documental. Empezamos por la serie. La serie es una serie española que se llama Alba. Está protagonizada por Elena Rivera y es la adaptación, bueno, una versión muy libre de la novela turca Fatmagül. Ya sabéis que las novelas turcas están de moda en España desde hace un tiempo. Fatmagül fue la primera que triunfó en nuestro país. Y Antena 3, bueno, a través de A3 Player Premium, de su plataforma de pago, se ha lanzado a hacer una versión muy libre de esta serie. Y lo que nos cuenta, bueno, es la historia de una joven que, bueno, cuando acaba el curso, vuelve a su pueblo natal de vacaciones, todo parece idílico, encuentra un nuevo amor, hasta que, bueno, una noche de fiesta, coquetea con las drogas y se levanta en la playa, tumbada, semidesnuda y no sabe qué ha pasado, ¿no? En realidad lo que nos cuenta esta serie es la historia de una manada que viola a esta chica y bueno, en realidad nos pone frente al espejo de un grupo de chicos de clase alta que no se arrepienten para nada de lo que han hecho. Bueno, la verdad es que con todo el tema, con todo lo que hemos hablado de las manadas y todo lo que se habla todavía, lógicamente, es muy interesante ver eso, ¿no? Como al verlo en una ficción uno dice, madre mía, ¿no? Esto lo es todavía más tremendo, sobre todo por eso, porque no hay ni ápice de arrepentimiento en la actitud de los chicos. Llega un momento en el que dicen incluso, bueno, si llegamos a saber que es el novio de una, o sea, que es la novia de un amigo, bueno, igual, ¿no? Cogemos a otra, o sea, una cosa terrible, tremenda, tremenda. Ella está muy bien, además, porque es muy difícil hacer este papel. Sobre todo porque tienes que ser, bueno, muy creíble, tienes que mostrar vulnerabilidad, pero luego a la vez cierta fuerza para contarlo, ¿no? Porque ella lo denuncia. Y la verdad que Elena Rivera, la que hemos visto crecer en Cuéntame, ¿no? Lo hace muy, muy bien aquí. Y luego hay una trama que es menos interesante, que es, bueno, toda la parte de la corrupción, porque, claro, estos chicos, los presuntos violadores, claro, son de una familia muy adinerada, están relacionados entre ellos, no solo son amigos, sino también hay un par de ellos que son primos. Y la serie se adentra un poquito más también en el tema de la corrupción, que yo creo que esa parte, que igual es más telenovelesca, le puede restar interés a esta parte de denuncia social, que yo creo que es muy interesante verlo también uh-huh. en televisión, ¿no? Y sobre todo en una serie de ficción que está dirigida a un público masivo, aunque esté en una plataforma, pero se podría ver perfectamente en Antena 3. Y la sensibilidad con la que está tratado el tema es buena. En la serie original turca, bueno, hay muchas diferencias, obviamente. Esto transcurre en una localidad costera española y en el caso de la turca, bueno, empieza a haber muchos líos amorosos porque, claro, fuerzan a la chica a casarse con uno de ellos, pues no todas estas cuestiones del honor y demás. Todo eso, claro, en esta versión española no existe. Pero bueno, es bastante, ya os digo, es bastante interesante por los ecos de actualidad que tiene y sobre todo porque vemos crecer y crecer a Elena Rivera, ¿no? Que la verdad que está convirtiendo en muy buena actriz.
Vamos a escuchar,
ya se puede ver en A3 Player.
Ya se puede, ¿no? Desde el día 28 sí. Creo que se puede ver. Sí, bueno, vamos a escuchar un momento de la serie de Alba, esta serie española.
Bruno, ¿dónde estás? Estoy en el hospital. Ven, por favor.
Ahora es muy importante que haga memoria.
No recuerdo nada. De verdad, no sé las veces que lo he repetido.
¿Recuerda haberse encontrado con alguien cuando salió del pub?
Esta noche es noche, chicos.
La boquita. Venga.
El forense ha encontrado un alto índice de droga en su sangre.
Yo no lo entiendo.
Alba, en algún momento perdió de vista su consumición, su copa.
Nadie, absolutamente nadie va a saber lo que pasó.
Pues nada, Alba, serie española de 2021, se estrenó el día 28 de marzo en A3 Player y esta es la recomendación de Elena Cortés. Hoy, como tenemos una entrevista dentro de unos pocos minutos, y siempre Maribona no solamente trae un restaurante, trae algún libro de vez en cuando, trae también un producto que no sé, iba a decir de temporada, siempre está de temporada. ¿Qué nos traes, Carlos?
No, pero sí es de temporada, fíjate, ¿ah, porque sí? Traigo el cordero. Es verdad que tú puedes tomar un lechazo todo el año, pero el cordero ahora es la temporada, porque cuando paren las ovejas, la época de parir casi todos los animales, pero sobre todo las ovejas, es en abril. Abril, mayo son los meses en los que nacen más corderos, ¿no? Y es el momento, por tanto, de hablar de él.
Uh-huh. Bueno, pues hablemos del cordero, cordero qué, el cordero manchego, el castellano.
Sí, el cordero castellano, sobre todo, ¿no? Porque sobre todo Castilla y León y también Castilla-La Mancha, pues lo hemos comentado más de una vez en el programa, ¿no? Son tierras de asados, ¿no? Asados en hornos de leña. Y el producto que mejor se adapta al horno de leña, pues son esos corderitos lechales. Que dan lugar al lechazo. Néstor Luján, que probablemente es uno de los mejores escritores gastronómicos, no solo gastronómico, obviamente, pero que mejor escribió de gastronomía, Néstor Luján decía que el lechazo es es admirable porque es la ausencia de inútiles y superfluos aderezos y de cualquier artificiosidad, ¿no? Es el plato más sencillo del mundo. Al final, un cordero es simplemente un lechazo, es meterlo 2-4 horas al horno sin más que agua y sal y con buena leña, por supuesto, y ya está, ¿no? O sea, no necesita más. Lo que pasa es que hace falta la habilidad de darle el punto para que luego quede pues muy tierno, muy 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 jugoso, pero solo eso es horno, agua y sal, ¿no? Y el cordero, obviamente. Uh-huh. Y con eso conseguimos uno de los grandes platos de la gastronomía española, ¿no?
Más sencillo no puede ser. ¿Qué tal lechazo comemos en Madrid, Carlos?
Bueno, en Madrid comemos buenos porque al fin y al cabo Madrid está en medio de las Castillas y no deja de ser un... hombre, yo prefiero irme, ¿para qué te voy a engañar? Pues a un Manix, por ejemplo, en Campaspero, que para mí son los mejores lechazos de España con diferencia, pero en Madrid encontramos algunos muy buenos. A mí me gustan, aunque es una especie de gran cadena, porque ya hay en muchos sitios, a mí me gustan mucho los del Asador de Aranda, que tiene dos en Madrid, que es uno en la Plaza de Castilla y otro en la calle Diego de León. Me gustan mucho los de un clásico que es el Mesón de Fuencarral en la salida de la carretera de Colmenar, que están, los hacen muy, muy bien. En la calle Lope de Rueda, en el distrito de Retiro, tienes el Horno de Juan, que también los hacen muy buenos. Y buscando un poquito la tradición, pues la Posada de la Villa, que es en la Cava Baja, que
sí, hombre,
es uno,
claro,
de esos viejos sitios emblemáticos. Y ahí también lo hacen muy bueno. Pero, o sea, no es que sean espectaculares, probablemente, pues eso, si viajas por Burgos, Segovia, Valladolid, encuentras sitios maravillosos, pero no, se defienden bastante bien estos que te he citado y bueno, pues por lo menos te quita el mono de tomarte un lechazo.
Bueno, preguntarle a la fuente si le gusta el lechazo, pues no sé, sobra, ¿no, Fernando?
Hombre, partiendo de que he vivido en Segovia,
fíjate,
pues imagínate, y además, como bien cuenta Carlos, y por todos los alrededores, ahí se come, y a mí el lechazo me maravilla. Había uno antiguamente también, no sé si seguirá, en Lerma, donde además el
sí,
plato
Lerma,
era...
Sí, Lerma hay muy buenos asadores, exacto, claro. En Lerma hay dos o tres estupendos.
Estupendos.
En
había
Aranda
uno,
de Duero, por supuesto.
En Aranda de Duero. El Mesón de la Villa, que antiguamente era un clásico.
Exacto.
No sé si seguirá.
En Roa, también sí, hay algún, sí, asador muy bueno. En general, sí, en todo, sí, Castilla. Pero fijaros, a mí me gusta además... Hoy he querido traer un poco el cordero, Félix, porque... uno de los grandes problemas que tienen los ganaderos es que ahora se están produciendo, ahora es cuando nacen los corderos, porque ahora es cuando paren las ovejas. ¿Y cuál es el problema? Pues que muchos de estos sitios que estamos citando, sobre todo en Castilla y León y en otras comunidades, están cerrados o no tienen, o no venden lo que vendían porque la gente de Madrid y de otros sitios no puede ir. Y entonces hay un problema de saturación de corderos en el mercado, ¿no? Entonces hay una campaña para que la gente los consuma en su casa. Hay muchos asadores que te lo mandan a tu casa semiasado ya, semipreparado, solo le tienes que dar un golpe de horno. Y la verdad es que, bueno, es una forma de apoyar a todos estos agricultores, o sea, ganaderos básicamente, que se encuentran con un stock de animales que a los que les cuesta mucho dar salida en el mercado como les daban antes, ¿no? Entonces apoyemos a estos ganaderos comprando corderos a través de las páginas web de los asadores que están trabajando con ellas, ¿no?
Yo, Carlos, un día me perdí por la carretera y terminé en Arévalo y de casualidad pues me quedé a comer y comí uno de los lechazos más ricos he comido en mi vida. O sea, lo tengo en la memoria lo tengo, en Arévalo.
Arévalo hay grandes asadores. Lo que pasa es que Arévalo tiene más fama, fíjate, la gente va más buscando el cochinillo que el lechazo.
Puede ser, pero
donde hay un buen horno de leña, al final entre un cochinillo y un lechazo es lo mismo. Quiero decirte, el que trabaja bien el lechazo trabaja bien el cochinillo y viceversa, ¿no?
Bueno, pues,
En Segovia últimamente al sitio que iba era Maracaibo.
Maracaibo lo hace muy bien también en Segovia capital, sí señor.
Maracaibo,
sí señor. Bueno. Buena gente además.
Bueno, lo fundamental de esto además es como dice Maribona, y es que el lechazo es un buen lechazo, una buena materia prima, sal y agua, ¿no?
Nada más, es que no necesita más, o sea, con eso te queda. Ahora, la clave es dominar el punto del asado, que pasa, hablábamos de las pizzas antes, bueno, ¿por qué no todas las pizzas son igual de buenas? Porque hay que tener una habilidad para trabajarlo, quiero decir que aunque es así de sencillo, no todo el mundo consigue las dos claves de un buen lechazo, que son la piel crujiente y que luego la carne esté tan tierna que prácticamente se te deshaga en la boca, ¿no?
Y lo
que nunca hay que hacer es recalentar, por favor, nunca recalentar un cordero. O sea, si el que no se haya vendido, pues no se ha vendido. Pero un cordero recalentado, un lechazo recalentado, es una de las cosas más espantosas que te puedes encontrar, ¿no?
Bueno, vamos a hablar...
Mi abuela se va con manteca también, en lugar de aceites y tal, usaban también siempre la
porque
manteca.
Pero le metes grasa ya al final, ¿sabes? Y como la piel ya tiene un puntito de grasa, por eso el agua y la sal nada más, pero es verdad que hay una tradición también de meterle
le da color, grasa, ¿no? Le da color,
mantecas,
le da más
cosas,
color, ¿no?
Sí,
un poquito de color a la piel del lechazo. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada para la publicidad y saludamos enseguida a un escritor, compositor, productor, en fin, alguien que es muchas cosas y que nos ha escrito un libro maravilloso acerca de sobre un compositor, un músico que murió en el año 45, junto con Franz Liszt, los grandes referencias musicales de Hungría, y estamos hablando de Béla Bartók. Ha escrito, nos lo contará, iba a decir una biografía, una novela, un ensayo, un poco de todo. Pero, en fin, lo que nos ha puesto es el ejemplo de un hombre que supo luchar, que supo vivir y que supo morir. Y que supo decir no a cualquier tipo de totalitarismo.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puedes solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNI. Lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
¿Qué te sugiere esta música, Fernando?
Pues a veces me sugiere desolación también. Depende a veces de... Decía Leonard Cohen que la vida es sobre todo un estado de ánimo, ¿no? Y según pasa el tiempo uno se va dando cuenta que es rigurosamente cierto, ¿no? Que la misma realidad que contemplamos gentes distintas tiene interpretaciones a veces
sí,
distintas, ¿no?
A mí me sugiere tranquilidad y sosiego, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
O sea, es curioso, sí, ¿eh? Sí.
¿A quién nos traes a las cinco letras, Fernando?
Bueno, hoy traigo a un enorme escritor, que es Xavier Huel, que además es director de orquesta y ha sido promotor musical con una amplísima proyección internacional, pero que de repente decidió, ese músico que había estado además muy relacionado con la ópera de hoy, es decir, con lo más vanguardista, lo más contemporáneo, mejor, de la música, decidió meterse o ser escritor, yo creo que lo era desde siempre, pero y empezó con una novela formidable, vamos, más que novela, se llamaba la música de la, es Xavier Huel, la música de la memoria, que era la historia, que más que la historia eran las semblanzas muy emocionantes de distintos músicos del siglo XIX. Después continuó con Los prisioneros del paraíso, que es algo verdaderamente sobrecogedor, que es el campo de concentración de Theresienstadt de los nazis, donde llevaron a músicos checos, entre otros el gran músico Krasa, y de repente cambió radicalmente de registro, y para mí una de sus mejores novelas se publicó hace 2 años, me parece, Yo, Gaudí, que es no una biografía, ni muchísimo menos, sino que es una pulsión y una tensión sobre la figura de Gaudí, con toda una recreación de su época y de Barcelona y de la arquitectura y de la creación artística verdaderamente formidable. Y ahora el libro que se acaba de publicar, que es un proyecto muy ambicioso de Xavier Huel, lleva el título de Cuarteto de la Guerra, pero en este primer volumen, porque va a ser una tetralogía, el primer volumen es Si no puedes, yo respiraré por ti. Y efectivamente, como tú muy bien adelantabas, este primer volumen, Si no puedes, yo respiraré por ti, que es un título formidable, cuenta el exilio de Béla Bartók a Estados Unidos. Y con todo lo que, como tú bien adelantabas, con todo el riesgo, la valentía y el arrojo que eso significa, ¿no? Dejar toda una vida y además una situación tanto familiar como profesional espléndida en la Hungría de la Segunda Guerra Mundial, pero darse cuenta que tiene que irse de allí, que no puede aguantar las dictaduras del dictador Horthy el húngaro y de sus colegas criminales Hitler y Mussolini. Y el tío se va, Bartók, se va a Estados Unidos, y allí lo que pasa es que, claro, encuentra lo que era posible que también...
Lo que encuentran muchos exiliados, ¿no?
Claro, que no se integra, ¿no? Que es muy difícil integrarse en un país, y más una personalidad un poco abrupta y un poco osca, como era la de Vera Bartos, que queda maravillosamente reflejada en la novela, y que por otra parte no es que solo se integre él, sino que lo que quizá es peor, y lo que peor lleva, lógicamente, que llevaría cualquiera, es que la que no se integra es su música, ¿no? Uh-huh. Que el público norteamericano no si a eso le unes que la situación, su salud, no es precisamente de las mejores, que como buena parte de los exiliados encuentra enormes problemas económicos para sobrevivir, y que al mismo tiempo la relación con su mujer empieza a deteriorarse cuando había sido una historia de amor verdaderamente extraordinaria, pues tienes aquí prácticamente la novela Cuarteto de la Guerra de Xavier Huel. Yo lo que sí destacaría, para terminar esta introducción, es que yo creo que Xavier Huel convierte la música en literatura, y esto, ¿sabes?, es como convertir los acordes y las notas en palabras.
Bueno, es que la música, es que la literatura, para quien sabe escribir, tiene música.
Tiene absolutamente.
Claro, tiene un ritmo. Sí, efectivamente, esto es así. Y eso,
aquí está, ¿no?
Y eso es lo que hace Xavier Huel. ¿Qué tal, Xavier? Buenas noches, Xavier.
Buenas noches, estoy buenas encantado noches. De escucharos. Prefiero mucho más escucharos que hablar yo. Bueno. Tengo que decir que Fernando ha sido desde el principio uno de mis grandes valedores. Le estoy eternamente agradecido por eso. Y agradezco también a todos vosotros la oportunidad que me dais de llevarme a vuestro programa.
Xavier, lo que es Bela Bartok lo estamos escuchando y lo podemos escuchar porque su producción está en las tiendas y en las plataformas musicales, pero más allá de la música, como ser humano, Bela Bartok también trasciende, ¿no? Ya solamente como ser humano y su compromiso con la vida.
Era un ser humano excepcional, de los pocos que es capaz de arriesgar toda su estabilidad, como ha dicho Fernando, familiar, profesional, emocional, económica, física, solo por el hecho de dejar constancia de que no puede resistir ni un segundo más conviviendo con las dictaduras de su tiempo. Y le saldrá caro su apuesta, porque además de todo lo que ha dicho Fernando, hay algo especialmente doloroso para él, que cualquier exilado puede entender, que es de los 5 años en los cuales vivió en los Estados Unidos hasta morir al final del 45, los 4 primeros su inspiración se agota, su melodía se apaga y es incapaz de escribir una sola nota, ¿no? Y solo será pocos meses antes de morir, al final del 44, cuando por primera vez una de sus obras, en cargo de la Sinfónica de Boston, es presentada al público norteamericano y tiene un gran éxito. Ese éxito le podría haber abierto las puertas de Norteamérica. Lo que pasa es que llega ya demasiado tarde.
Ya. Él podría haber vivido tranquilamente como un pequeño gran burgués, sin que,
era una de las
si se hubiera aguantado, ¿no? Si hubiera guardado
era una
silencio.
De las voces más potentes en toda Europa, ¿no? Y más reconocidas, ¿no? Yeah. Es decir, y al no ser judío, no tenía ninguna necesidad de emprender el exilio. Sin embargo, como decíamos antes, lo que hace, lo hace por convicción moral, por principios éticos.
Mm-hmm. Oye, sí, Fernando.
No, yo voy a preguntarle a Xavier si. ¿De dónde viene el título? Si no
el
puedes.
El título viene
buenísimo.
Del final, del monólogo final. Sin sí. puntuación, cuando él ha perdido ya la conciencia, cuando él ve que no va a poder acabar el tercer concierto para piano que le dedica a su mujer para que pueda tener una obra que le permita sobrevivir mejor cuando él ya no esté, que se lo dicta a su hijo Peter y a un discípulo en las horas previas a su muerte, y cuando ve que efectivamente, ¿verdad?, ha pedido que no lo ceden, y cuando ve que no es posible acabarlo y cuando se le va la conciencia y está en ese tránsito último entre la vida y la muerte, ahí es cuando, ¿verdad?, es decir, imagina a Adita, su mujer, que le dice: si no puedes, yo respiraré por ti.
La gran lección, o una de las grandes lecciones de Béla Bartók, en ese enfrentamiento además a los totalitarismos a los que se enfrentó y que además estaban en auge, el nazismo, el fascismo, el comunismo. Xavier, la gran lección, yo creo, una de las lecciones es que lo que nos venía a decir con su biografía, su forma de actuar, de pensar, de escribir, es que lo importante no es tanto ser, sino lo que uno puede llegar a ser, ¿no?
Eso es fundamental para él. Él piensa que el ser humano no tiene la condición de ser humano por el hecho de nacer, sino que es todo un largo viaje de esfuerzo, de sacrificio, de perfección, que es lo que convierte verdaderamente al hombre en un auténtico ser humano, ¿no? Él cree en ese esfuerzo, él cree en esa lucha, él cree que se puede llegar al límite, que la obligación del ser humano es llegar al límite de sus posibilidades, enfrentarse a sus miedos, superar sus miedos, no ver con melancolía su propio pasado, no ver con angustia la incertidumbre del futuro y concentrarse en vivir con toda la intensidad del mundo un presente. Ese presente es el que vive Bartók hasta el último segundo de su vida con absoluta intensidad.
Bueno, en momentos donde a veces nos invade lo frágil, lo superficial, ¿verdad, Xavier? Vidas tan hondas, intensas y profundas como las de Bartók son un ejemplo.
A mí me interesa extraordinariamente en la literatura hablar de situaciones límites, porque eso me permite hablar sobre el miedo, hablar sobre el valor, hablar sobre el temor, hablar sobre la cobardía y hablar sobre todo de las dos cosas que más me interesan, que es el amor y que es la muerte, ¿no? En situaciones límite, el ser humano responde y saca de sí mismo o lo mejor o lo peor. Pero efectivamente en algún caso, saca y es capaz de sacar lo mejor y realmente sorprenderse incluso a sí mismo por llegar a ámbitos que de alguna manera no había previsto llegar. Y eso es la razón por la cual muchas de las obras que están escritas en esas situaciones límites, y me refiero, por ejemplo, ahora a la novela que escribí sobre el campo de concentración y los que ahí crearon en Terechín, les hace tener una fuerza especial. Es como si el adiós a la vida estuviera presente, pero que de alguna manera te dan la oportunidad de todavía hablar, de hablar una vez más, de crear una vez más. A mí lo que me interesa extraordinariamente en mis novelas es explicar la angustia de la creación. En ese cuarteto, que el primer libro es Bartók, y después serán Strauss y Hitler, y el tercer volumen, Shostakovich, Stalin, y el cuarto, el éxodo dificilísimo a los Estados Unidos también, de Schoenberg, lo que me da la oportunidad, ¿verdad?, de revisitar de alguna forma la Segunda Guerra Mundial y de exponer cosas que no se han dicho. Cómo afectó de manera brutal a la creación, a las obras de los creadores y específicamente a las obras de los músicos, cómo afectó esa temporada terrible en el infierno, probablemente la peor que ha vivido el ser humano, que es ese periodo de la Segunda Guerra Mundial y los años previos al 39, con todo el alzamiento de las dictaduras.
Recomiendo especialmente las páginas en las que Xavier Huel está relatando el modelo de creación y de composición de la música, porque lo que casi te está llevando es a ir a buscar esa música por la intensidad y la pasión que esas palabras tienen cuando te están relatando la creación de una sinfonía, la creación de un cuarteto, la creación, es algo verdaderamente fascinante. O sea, casi se debería pasar en los conservatorios, porque es que te metes dentro prácticamente de la creación de ese compositor, ¿no? Es algo verdaderamente, yo lo que más destacaría por la intensidad, ¿no?, que atrapa al lector.
Como Xavier dice que el libro pues va sobre la emoción y la creación en momentos terribles, en momentos de gran dificultad. Espero que Xavier me sepa perdonar este triple salto mortal del siglo de oro al siglo XX, porque mientras hablabas de las dificultades de Béla Bartók, estaba pensando en las dificultades para crear el Quijote de Miguel de Cervantes, y lo supo crear, y nació. Y nació de una dificultad auténtica. ¿Verdad, Xavier?
Sí, absolutamente, ¿verdad? Es decir, esta situación límite se ha vivido desde el comienzo en los grandes creadores, ¿no? Es decir, la obra de arte no puede ser plácida, ¿no? La obra de arte tiene que sacar con intensidad todas las emociones, todas las contradicciones del ser humano. Tiene que ser un reflejo importante de todo lo que es nuestra vida, la vida en general de los seres humanos, enfrentados a vivir de una manera buena, a vivir de una manera lo mejor posible. Y yo creo que esto es lo que intenta reflejar el Cuarteto de la Guerra y lo que espero haber conseguido.
Félix, sí. No te imaginabas, pero es que se cita el Quijote en la novela. Uh-huh. Se cita sí. El Quijote, y además en un momento especial. Estaba hablando Bartók con su hijo, y le dice: permíteme continuar, por favor. Le interrumpió Bartók mientras Peter lo observaba con un nudo en la garganta. Este movimiento es el que más me ha costado escribir. Los cuatro primeros me resultaron sencillos. Todo fluyó con naturalidad, pero ahí me estanqué. No tenía claro cómo debía continuar. Dice: ¿sabes lo que me llevó a desbloquearme? Leer el Quijote. Sí, no sonrías. El quinto tiempo está influido por él. De alguna manera es su transcripción musical. Y después de darle muchas vueltas, estoy convencido que es lo mejor del concierto. Dice: déjame explicarte. Con el Quijote, Cervantes quiso presentarnos el ideal del hombre en oposición a la dura realidad de su tiempo. Y lo hizo a través del sentimiento caballeresco, que para él significaba la mejor representación del genio heroico de la humanidad. Caballeros andantes son los que sacrifican su hacienda y hasta su vida en beneficio de la vida y la hacienda de los demás. Y viene una parte bastante bonita que dice: la Dulcinea de Sócrates era la filosofía, América era la Dulcinea de Colón, la de Galileo era la ciencia y la de Washington la libertad. Todos los grandes hombres han sido de alguna manera caballeros andantes. ¿Esto no te lo esperabas, Fe?
No me lo esperaba.
No, no me lo esperaba.
Tan amante del Quijote.
Efectivamente.
Te ha venido muy a cuento por la intervención, ¿verdad?, anterior.
Pues muy bien.
Déjame decir, sí, añadir,
sí,
solo
Xavier,
una cosa.
Adelante. Sí.
Solo una cosa, que es que este libro no está dedicado ni a músicos ni a aficionados a la música. Está de todas maneras dedicado a una amplitud mucho mayor de posibles lectores, ¿no? Porque lo que habla es de las cuestiones eternas del ser humano, de sus luchas, de sus fracasos y de sus éxitos. Y en ese sentido creo que la música efectivamente es fundamental, pero no es el objetivo final.
No sé por qué al libro de Xavier Huel, que yo voy a leer, que no he podido leer, pero que lo ha leído Fernando, me he documentado lo que he podido, le cae perfectamente un consejo que me daba un buen amigo mío, Letra Herido, un gran lector, diciendo que él solo pone su nombre en los libros una vez que ha terminado de leer el libro, porque entonces considera que el libro es suyo. Y yo creo que esta expresión de este amigo mío cabe perfectamente.
Bueno, eso es muy bonito.
Estoy convencido que cabe.
El lector se tiene que apropiar del libro.
Claro, claro.
Finalmente, ¿verdad? Finalmente es suyo.
Que
el lector lee de una manera o de otra y se lo apropia, se lo hace suyo. Sin duda, esa es la mejor forma de lectura posible.
Xavier, gracias por esta obra, por esta
gracias
conmovedora obra. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte y gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo, Xavier. Hasta luego.
Un abrazo.
Las cinco letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica,
sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos. Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
La verdad es que Xavier Huguel le pone música a la escritura, pero también le pone música a sus palabras. Es un torrente escucharle, efectivamente. Es un torrente de emociones.
He compartido con él alguna presentación de su libro y es verdaderamente extraordinario, porque la misma pasión que pone en la escritura la pone en el comentario, en la explicación, de su
muy
libro.
Emotivo y, escucharle, efectivamente, sí.
Yo recomiendo mucho, de verdad, el Yo Gaudí, es verdaderamente es una recreación de la Cataluña de finales del siglo XIX, tal, espectacular, o sea, una cosa verdaderamente, y algo, un asunto que él conoce también muy bien. Y es, viendo lo de este libro y la vida, esos 5 años que pasa Bartók en Estados Unidos, te das cuenta de hecho lo que hemos perdido, ¿no? De la complejidad, que es la clave de la vida, de cómo se ha ido a una superficialidad verdaderamente tenebrosa, ¿no? Que es en la que estamos, y cómo estas gentes, yo creo que tenían una visión de la creación y de la vida tan emocionante como certera y firme, ¿no?
Bueno, pues Cuarteto de la Guerra 1 de Xavier Huguel en Galaxia Gutenberg, creo que está el libro, ¿verdad, Fernando?
Exacto, en Galaxia Gutenberg.
Muy bien. Oye, creo que tenías, Elena Cortés, tenías también un documental, me parece, ¿no?, para recomendar a los oyentes.
Sí, una recomendación rápida, un documental que, bueno, ya se puede ver en Movistar Plus, que se llama, es curioso, se llama Creation Stories, y es, bueno, una historia que yo no conocía, la historia del descubridor de Oasis y otras muchas bandas de los 90, Alan McGee. Bueno, era un estudiante escocés y que muy inquieto por la música, y creó un sello discográfico que es precisamente el que da nombre al documental, ¿no? Creation Records, que al final acabó cambiando para siempre la historia de la cultura británica, ¿no? Porque descubrió no solo a Oasis, sino también a My Bloody Valentine, Teenage Fan Club, bueno, un montón de grupos. La verdad que el documental tiene muy buenas críticas, es inglés. Y bueno, es curioso por la historia de este descubridor de genios, ¿no? O sea que, bueno, un apunte ahí curioso para todos aquellos que sean muy aficionados a la música, porque claro, Oasis es un grupo que, bueno, que aquí no le gusta Oasis, ¿no?
Aquí no le gusta. Y las broncas de los hermanos, ¿verdad? O sea, que con los bronquistas que eran. Oye, Maribona, antes de marcharnos, tienes una recomendación de barra, ¿no? Una barra madrileña.
Sí, bueno. Vamos a un clásico. De vez en cuando, sé que os gustan los clásicos a Fernando y a ti y a Elena y por supuesto a mí. Esta semana se ha celebrado, no hay un día sin, ya sabes, la semana del bocadillo de calamares o el día del bocadillo de calamares. Y cuando yo pienso en calamares en Madrid, no pienso en la Plaza Mayor, sino que pienso en El Pescador, en la Puerta de Toledo, que es una de las grandes barras olvidadas de Madrid, o bueno, olvidadas. Visita obligada cuando uno va al rostro, está en la misma puerta, en la ronda de Toledo número 2, pero en la misma puerta de Toledo, y los calamares fritos que hacen en El Pescador, tanto la ración de calamares como el bocata de calamares, es que merecen mucho la pena. Hay más cosas, hay unas bravas muy buenas, hay boquerones, pero si alguien quiere comer buenos calamares fritos en Madrid, que se vaya al Pescador.
Uh-huh. Calamares en El Pescador, que, a ver, estoy pensando en la... Puerta de Toledo, ya mirando hacia Embajadores.
Exacto, donde empieza la Ronda de Toledo,
vale.
Justo al comienzo de la Ronda de Toledo. Es un sitio que lleva abierto desde 1892, o sea que no es que sea de hoy para mañana, pero esos calamares, de verdad, yo creo que Fernando seguro que lo conoce, porque además es la visita obligada, cuando vas al rastro es la visita obligada, ¿no? El bocadillo de calamares del Pescador.
Qué ricos los bocadillos de calamares. A veces en Madrid el problema es que el calamar acompaña, pero el pan falla. Y otras veces el pan está muy rico, pero el calamar es un volador, no es un calamar. O está congelado. En
fin, exacto.
Muchas veces pasa eso.
Eso pasa mucho, pasa demasiado, Félix, con demasiada frecuencia, en aquellos míticos de la Plaza Mayor, donde íbamos de pequeños y nos parecía,
Casa
de
Rúa
y
demás.
Parecía lo más de
claro,
lo más.
Claro, claro, claro.
Y ahora te llevas unas enormes decepciones.
Cuando uno no tiene un duro en el bolsillo, cualquier cosa te parecía extraordinaria, claro, a ver. Y los calamares en aquellos tiempos era lujo. Es que el calamar en aquellos tiempos,
hombre.
Comíamos pan y chocolate, comíamos chorizo, pero el calamar no.
Exacto. En los años 70, esos bocadillos de los alrededores de la Plaza Mayor era lo más de lo más que teníamos los jóvenes de entonces.
Bueno, os invito a ir cerrando ya el programa de estas cinco letras. Teníamos a Quique González hoy como invitado. Quique tiene entre sus santones, como tanta gente, a Bob Dylan. Y se permitió, además, se tomó la libertad de hacer una versión de una de las canciones más hermosas de Dylan, que es esta que está sonando en este momento. Les invito a que escuchen un poco a Dylan y luego a Quique González, a ver qué les parece. La canción es una canción de amor, es una pregunta intensa y permanente a una mujer, pero a ver, ¿me quieres o no me quieres? ¿Es tu amor en vano? ¿Estás conmigo de broma o estás conmigo en serio? Así es como vio esta canción Quique González. Con estos acordes que son de la creación de Dylan y la versión de Quique González, vamos terminando, querido Fernando Rodríguez de la Fuente. Buen fin de semana y mejor semana
igualmente
la que
feliz,
viene, ¿vale?
Igualmente.
Un abrazo fuerte. Carlos Maribona, lo mismo digo. Un abrazo.
Igualmente, buenas noches y feliz fin de semana.
Feliz fin de semana para ti, Elena Cortés. Cuídate mucho. Un beso.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Y a ustedes les damos, como siempre, nuestra eterna agradecimiento por seguirnos aquí en la radio y especialmente en esta última hora del enfoque que llamamos Las Cinco Letras. Con la voz de González, don Enrique Quique González, les decimos buen fin de semana. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos.
He crecido en el valle, me doblé con él.